Arrachaldeón, buenas tardes, noches a nuestros oyentes. De nuevo con ustedes en nombre de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Civil Vascos, para tratar de pasar un rato a gusto, lo mejor posible, con un tema que, como habitualmente lo hacemos, pretendemos que sea de su interés. No sé si lo conseguiremos, pero estoy seguro de que por nuestra parte intentaremos que al final de esta hora de charla no se sientan apenados por no haber cambiado de onda. El tema que hoy nos trae es de suma actualidad, sobre todo en una ciudad como Vitoria y un territorio como Álava, donde últimamente el deporte de masas, y no me atrevo a llamarlo de élite, ha conseguido éxitos fuera de toda duda. Queremos hablar de un tema que lo hemos bautizado como deporte de élite y consumo deportivo. Para ello están con nosotros dos personas que en ninguna manera necesitan ante ustedes presentación, ya que son sobradamente conocidas, yo diría que en todo el país. Se trata de Javier Cameno y de Gorka Kenya. Javier Cameno es periodista y entre los cargos que ha desempeñado ha sido director de Radio Vitoria de esta casa, presidente de la Asociación de Radio y Televisión de Álava durante 14 años y al mismo tiempo fue presidente de la Asociación de Informadores Deportivos de Radio y Televisión. Fue posteriormente jefe de obras sociales y culturales de la Caja Provincial de Ahorros de Álava y jefe de cultura de la Vital Cucha. A su vez, director general de Europa Cantas en 1991, creador y director de la Semana Coral Internacional de Álava y del Festival Folclórico Internacional de Álava, vicepresidente de la Asociación de Amigos de Foronda, miembro de número de la Real Sociedad de los Amigos del País, y actualmente, y por eso está aquí, es consejero y relaciones externas del Deportivo Álava. Bienvenido, Javi.
Buenas noches. Buenas noches, Gorka.
Gorka, por su parte, Gorka Kenner, es nacido en Tarragona, fracasado y padre de dos hijos. Hizo sus estudios en la ESE de San Sebastián y trabaja como director de marketing en una compañía de seguros, aunque él se sigue considerando cantante, donde no tengo por qué remarcar que es sobradamente conocido como entre los hechos. Está relacionado con el mundo de la comunicación desde hace muchos años, sobre todo en radio y prensa escrita. Durante 4 años fue responsable de comunicación del Sindicato de Empresarios Álaves y durante los años 1983-84 fue director de prensa y relaciones externas y portavoz de presidente del gobierno vasco. Es también miembro de la Red Social Vasco Amigos del País, es miembro del Consejo de Administración de ITV y entre sus hobbies está la música, los deportes y el estudio de idiomas. Yo sé que Gorka pues es un aficionado al baloncesto y todo eso pues le ha llevado también a tomar parte activa y por eso también está hoy aquí en el proyecto del Baskonia, donde lleva la responsabilidad de portavoz y además es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima que es
Baskonia. La verdad que soy portavoz, ¿no? En mi calidad de miembro del Consejo de Administración, porque como sabéis, tú tienes una estructura profesional aparte, y tienes un próximo propio portavoz para la prensa, y la famosa churuca. Uh-huh. O sea, yo actúo como, digamos, nombre del club en diferentes aspectos o eventos, representando al consejo.
Muy bien, bueno, pues bienvenido también, Gorka, a este programa que, bueno, pues como ya hemos dicho, es que Ikaskuntza pretende que sea divulgativo. Bueno, entonces con Javier y con Gorka, y tratando de servir de transmisor de este espíritu divulgativo de Eusko Ikaskuntza, que Eusko Ikaskuntza quiere dar a estas Asturias, bueno, pues este director de José María Vélez de Mendizábal. Bueno, yo no soy un experto en el tema.
Pero de posito, ¿no?
Yo leo. Entonces, ha sido casualidad que esta tarde me he encontrado con un boletín oficial que más algo más lejos del espíritu deportivo que un boletín oficial necesita haber, pero donde me he encontrado con una relación que el Consejo Superior de Deportes ha hecho sobre la relación anual de deportistas de alto nivel. Bueno, una relación de unos 500, así yo creo que de todo el estado, y una visión rápida me he encontrado con algunos nombres faraeses, como por ejemplo Leo Izaskun Bengoa, Almudena Cid, Martín Cid, Iker Iturbe, Zainequi Urdangarín, y también está Maite Frío. Bueno, yo la verdad es que lo que la ley del deporte habla, o dice, o define sobre lo que son los criterios de lo que debe ser un deportista de alto nivel, pues la verdad es que lo desconozco, ¿eh? Y bueno, yo lo que sí quisiera es que, como hemos titulado esta charla, este coloquio, esta tertulia, deporte de élite y consumo deportivo, yo me gustaría que tratarais por lo menos vosotros de centrar o de acotar lo que en vuestra opinión es el ser un deportista de élite.
En un mundo tan intercomunicado como el que vivimos, más que nunca, pues lógicamente vamos a saber cada día más de los deportes también que son singulares en muchos países y que no tienen que ser ni conocidos ni seguidos en los nuestros, en nuestro ámbito cultural. Por eso, claro, decir, por ejemplo, antes decíamos fuera del micrófono, ¿qué es el deporte hecho? ¿Un deporte de masas? ¿Es asociable un término al otro? Pues yo entiendo que no. Por ejemplo, no sé, ahora no recuerdo exactamente qué deporte es, pero en Irlanda, por ejemplo, el primer deporte no es el fútbol. A pesar de lo que podamos creer. Es un deporte, no es el cricket tampoco. O sea, no tampoco. Es un deporte irlandés, es parecido, tiene alguna semejanza. Pues con el rugby o tal, no sé, algún tema. Eso me lo explicó una profesora de inglés y me dejó muy sorprendido, porque uno piensa que aquello que es normal en su ámbito cultural y en la televisión, etcétera, aquí, pues tiene que ser normal, y no es igual. Me imagino que más deportistas de élite que los luchadores de sumo en Japón no habrá. Me imagino. Sin embargo, nuestra cultura pues es una cosa un poco exótica, ¿no? Pues yo creo que estamos hablando de deportes de alto nivel, normalmente asociado a ligas de deportes más o menos, no necesariamente masivos, ¿eh? Por ejemplo, Mulder Aziz es una deportista de élite clarísimamente. Compite en la más alta categoría del deporte, la gimnasia rítmica y el deporte olímpico, etcétera, pero no es normalmente un deporte de masa, salvo que sí estamos en un determinado evento, ¿no? Antes comentábamos el atletismo. El atletismo parece un deporte de masa, pero muy localizado en el momento de las Olimpiadas. De manera que yo creo que hablaríamos más de deportistas de alto nivel y normalmente asociados a ligas más o menos seguidas masivamente. Y en el caso que estamos en Vitoria, pues lógicamente sería en el baloncesto, sería en la Liga CB y en el fútbol, obviamente sería eso que ha pasado felizmente este año, que es que la Liga está en la primera división, ¿no? Yo creo que pues, es el deporte considerado de élite. Ahora, que hay otras versiones, otras opiniones al respecto, pues me imagino que va.
Bueno, yo pienso que eso que dice Borja estoy de acuerdo, pero yo añadiría algo más, es decir, estos deportistas que tú has añadido, pues indudablemente son todos ellos internacionales. Me imagino que cuando una persona es internacional, pues es deportista de élite. Me llama la atención en la larga lista que José Mari tiene junto a nosotros, que me figure un hombre que para mí por lo menos es una deportista de élite, que es Juanito Oyarzábal. Lo que pasa es que Juanito Oyarzábal, lógicamente, el montañismo que es olímpico, y entonces quizás esta gente de esta lista sean aquellos que están representando a España en diversas competiciones internacionales dentro de su deporte, y entonces esto vaya al final con un carácter de subvención.
Es una cosa de valoración para
hacer... Supongo yo que será de tal deporte, pues la subvención será de tanto dinero, etcétera, ¿no? Pero tanto el deporte de masas, como dices muy bien, con el Tau en la cima del básquet español, con el Alavés en primera división, de luego es los deportes de élite, porque además mueve muchísimos más, es importante. Pero también, aunque a Modena Cid no mueva más, salvo el momento puntual de los campeonatos de Europa, del mundo, o sobre todo Olimpiadas, pues efectivamente también es la deportista de élite. Pero esos que has citado, que son todos internacionales, yo de luego le diría, por lo menos, a Juanita de Estaba, yo creo que por lo menos, porque podríamos poner una lista también larga de otros montañeros que han hecho cosas importantes.
Y hay gente que en el deporte a la vez ha sido muy importante, pensando antes, Pablo Laso, por ejemplo. Internacional, Sí, porque quizás, los equipos creo que
quizás a no ser internacional en este momento no figure, ¿no?
Yo diría que tenemos que fijarnos en gente que ha alcanzado un nivel máximo en su disciplina deportiva. Eso es para nosotros, el deporte de élite, cada uno en su disciplina.
Claro, como te
digo. Porque hay otras asociaciones de deporte élite que se asocian muchas veces al deporte profesional y no al aficionado.
Uh-huh.
Al deporte profesional, tanto más remunerado, en tanto y cuanto se maneja más intereses y más derechos. Más derechos de imagen, más derechos televisivos, en fin, ya y ya. Vamos ampliando ya el análisis, ¿no? Y por ahí podemos profundizar porque, lógicamente, el deporte en el que estamos tanto Javier como yo ahora mismo, el deporte profesional, son sociedades anónimas deportivas, un marco legal que valía hace dos años, y esto tiene muy poquito que ver para bien o para mal muchas veces, ¿no? Porque con el deporte que venimos de un deporte en general, ya no hablando de fútbol o de baloncesto, que tradicionalmente, y tú que estás también luego en la sociedad de estudios, el deporte era parte del folclore, parte de la cultura popular, en la que también había unos seres populares. Nuestros libros y nuestros cancioneros, nuestros libros de versos están llenos también de cantos a hazañas deportivas. Así es, ¿verdad? El deportista, el escolar de turno o el levantador era el héroe local, el héroe popular también, ¿no? Estamos hablando de fútbol y baloncesto como si fueran de toda la vida, pero son deportes que tienen algo más de 100 años, tampoco se tienen mucho más. Conozco bien el origen del fútbol, todavía hay un pueblo en Escocia donde juegan eso, que se pone en medio de una plaza y hay lo que es el balón y están como dos masas peleando para que vaya de un sitio a otro, ¿no? Y se quedan todo un día en la plaza, porque antes es el origen del fútbol, y el baloncesto no tanto. Y en la historia más reciente, pues obviamente, estos deportes han conocido una transformación tremenda en la medida en que se han ido implantando y se han ido profesionalizando cada vez más, ¿no? Eso trae, otro día oía, ¿no? Bueno, hombre, es que los socios, los derechos adquiridos, claro, las redes anónimas deportivas, para bien o para mal, son socios accionistas, pues los señores que van a los campos son abonados. Son dos cosas muy distintas. Claro, esa cultura cuesta llegarle también, ¿no? Cuando yo recuerdo cuando Sevilla estuvo a punto de desaparecer, no desaparecer, de remandar a la segunda vez, se habla del sevillismo, ¿no? ¿Dónde estaba el sevillismo cuando hubo que poner la pena para hacer la sociedad anónima, ¿no? El deporte, querámoslo o no, también es eso, ¿no? Entonces, hoy en día, pues se están cambiando muchas cosas, ¿no? Hoy estamos hablando ya de empresas, prácticamente, y de gestionar bien las empresas. Y es más, yo diría más, esta mañana leí un artículo de un consultor de empresas. Esto ha salido, porque incluso hay entrenadores deportivos que ahora son llamados a coloquios de empresarios, precisamente para enfatizar la sobregestión. Porque entienden que la gestión empresarial tiene algo que ver con el modo de gestionar un equipo humano deportivo, ¿no? Que copiaba algunos valores que necesitaba, ¿no? Disciplina, concentración, juego limpio. Y en el deporte, en la empresa, las malas artes te van a dar mucho en el futuro. Trabajo en equipo. El liderazgo necesario en una empresa, en un equipo. Los resultados mandan. El coaching, el enseñador, incluso el señor agente es mucho más capaz que tú. Autoconvicción, estás convencido de que vamos a triunfar. La resistencia, hay que resistir, hay que mantener y superar las dificultades, la mejora continua. Todo eso también es. Los valores del deporte, ahora mismo, todo eso se ha concretado. Y a la transformación tan importante que está sufriendo el deporte en ese seno, en esas cosas también.
Eso quiere decir que al revés también lo de la fórmula. Un buen empresario puede ser un buen entrenador de un equipo de baloncesto, por ejemplo.
Pues, hombre, para que después tendría que tener conocimiento del juego también, ¿no? Pero yo creo que eso es muy verdad, ¿no? Y eso empezó a ponerse de moda en Estados Unidos y hoy no es tan. Yo creo que el entrenador que tenemos ahora creo que también da una charla de esas. Y yo no veo tan. Es decir, no porque tú sepas dirigir una fábrica de un determinado, no, sino implantar el modelo de motivación, de gestión de personas, recursos humanos, medios. Eso yo creo que es importante. Yo decía en un artículo que firmé el día 2 de enero, que nunca había, donde colaboró todos los viernes, que en Vitoria se había implantado este año el fútbol de nivel de baloncesto, una filosofía de equipo versus una filosofía de, digamos, de estrellas, entre comillas, ¿no? Es importante tener buenos jugadores. y ponía un poco el peso de manejo en el carril. Y pues lo que estoy contento es no haberme equivocado, porque yo creo que precisamente eso viene a demostrar también un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, profesionalidad, o sea, no tiene que estar reñido con, o sea, a veces se piensa mucho más, lo que cobran, interrumpen, también todo lo demás es importante, ¿no? Y todo también eso también es el ser de élite, ¿no? De las empresas, y en donde, y bueno, las empresas, tener un modelo de gestión, como dicen los, un modelo de gestión válido, triunfador, ¿no? Y es importante, ¿verdad?
Dos clubes como los vuestros, como el Alavés y como el Baskonia, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para la creación de cantera de deportistas?
Bueno, el Alavés concretamente en este momento tiene, no en este momento, ya tenía pasado por lo menos también lo tenía, una estructura deportiva con equipos en todas las categorías que se pueden tener. Es decir, Alavés tiene el mismo nivel que el Real Madrid, que el Barcelona, que la gente vive, tiene la categoría de infantiles, de cadetes, tiene todas las categorías, lo cual es muy difícil tener, ¿eh? Es muy difícil. Y en este momento, otro equipo va a tener, no, es que el X tiene 20 equipos de juveniles, no, pero hay que tener en todas las categorías, porque ahí se sube y se baja y hay cargos de equipos, tenemos en todas, lo cual es un orgullo. Y en este momento estamos afortunadísimamente en las semifinales de la Copa, cosa que no ha ocurrido en la vida, del Rey, del equipo juvenil, que gana 1-0 el domingo me dice Rosa, y que el domingo que viene juega a las 11:30 en Valladolid contra Valladolid, en Pucela.
¿Quiénes son estos dos?
El Hércules y el Betis, que empataron a 1 en Alicante el domingo pasado. Así que no es un que se ha producido, casi como el primer equipo, ha llegado a semifinales y veremos si luego la final, que es posible porque el último equipo que hemos eliminado ha sido el Real Madrid, ¿no? Y por ejemplo Valladolid ha eliminado a la Atleti, ¿no? Sí, no, esto no lo digo porque no, pues la Atleti siempre en categoría juvenil siempre ha sido como un gran equipo. Y estamos, tenemos, o sea que hacemos mucho por el tema de la cantera. Aparte de ello, tenemos todos los años una escuela de fútbol, aparte de todos estos equipos, tenemos una escuela de fútbol y seguimos manteniéndola, y claro, con la vez en primera, pues serán más los chavales que vayan a esta escuela. Pero hacemos mucho, tenemos, bueno, pues dentro de los campos de un equipo modesto como es el Deportivo a la vez, pues los campos de Ibaya están absolutamente llenos. Aparte de que durante la semana, pues esos chicos de la escuela van a otros polideportivos y a otros sitios que van entrando durante toda la temporada.
Yo creo que es parte, como dice Javier, de la labor social que hacen estos equipos. Porque además, claro, en la medida además, y sobre la vez ahora los tienen más que como cuando relativamente está más abajo, en segunda vez, en caso. Porque lógicamente en la medida que están más arriba, la emulación que se crea en los críos es importante y muy sólida, ¿no? Eso es así, eso es inevitable, ¿no? Los chavales van a ver mucho más. Todo el mundo sabe quién es Igor hoy, pero si llega hasta la segunda vez, pues lo sabrían tres. Y lo mismo nos ha podido pasar el baloncesto. O sea, tú tienes un equipo en segunda, bueno, de diputación, pero si me lo haces justito, los que tienen la página son muy interesados, ¿eh? Saben quién es Douglas, el chaval que tenemos, de 16 años y tal. O Calderón, que es internacional español, ¿no? En definitiva, yo creo que hay una labor, digamos, que se hace importante, no tanto de cantera como ha dicho, sino como ha dicho Javier, la escuela de baloncesto. Ahora tenemos los campos de verano, una alternativa además para el tiempo de libre de vacaciones, que los padres aprecian mucho. Hay toda una labor social alrededor del equipo, que también la de la vez, me imagino, que es la de ir a colegios, ir a hospitales. Hay una inmensa, es decir, que alrededor de los clubes se genera un montón de cosas y un montón de actividades. Y hablando propiamente de la cantera, hombre, ahora mismo es un tema semitabú. Después de la ley Bosman estamos todos que dejamos. Yo creo que le habla aquí de dos cosas. Primero, de la labor de cantera y después de quién debería asumir determinadas labores de promoción deportiva. Yo creo que sí había que hablar de la implicación de otros talentos. Hombre, cantera, nosotros tenemos fundamentalmente equipos en categorías inferiores, juveniles, cadete, que tenemos equipo segunda también, y ahí tenemos pues, chavales. Pero desgraciadamente tenemos algún problema añadido más que la vez, y es que no hay que encontrar chavales más altos,
claro.
Que llega muy poco. Tenemos
pero
que
ir, en ese
a pesar de que estoy por media, somos un poquito más altos que el resto del estado, pues es muy poquito más chavales que tienen altura. Hoy en día trabajamos esto, pues ya no digo base, pero para ser de escolta hacía 2, 3, 4, 5 en el campo, pues hay que tener los 2 metros prácticamente. O sea, hoy en día un escolta ya tiene que andar por los 2 metros peladitos, o 1,90 y muchos, y ya desde 3, 4, 5 años, bueno, ¿no? Pues tenemos ahí una barrera, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos gente altamente especializada, como el mando de Alfonso Salazar, vitoriano, que se dedica a ver todo lo que se mueve en España. Y claro, no hay más que el equipo nuestro. En este momento tienes un Camorra traído de Canarias, que es un Garbajosa que con 16 años era portero de fútbol en Torrejón, en su pueblo. O así podríamos seguir, ¿no? O Javi Rodríguez, que es un gallego que trajimos ahí con 13, 14 años, que nadie sabía nada de él, que es de Porriño, ¿eh? Y que el año pasado está jugando en la Liga Universitaria Americana, en la misma Liga de Cricket de Turbe, en Boston College. De manera que ahí hacemos una labor de aquello que no podemos conseguir aquí, obviamente tenemos que hacerlo de todo lo que se puede traer. Y lo que pasa es que, claro, cada día esa labor es más cara. Y por otra parte, claro, con la reglamentación en la mano, hoy en día, a ver quién se juega a gastar, para que después llegue cualquiera y se lo lleva, ¿no? Que eso estamos viendo en el fútbol también, ¿no? Hoy en día, el año pasado a la Leti me quitaron del examen ya 2 o 3, ¿eh? Claro, de que gastando, y claro, una de dos, o haces un contrato largo con algún chaval que ya ves alguna proyección, que te la juegas, para que igual a los 2 años no sale, o viene alguien con esa tela detrás y se lo lleva. Y después, el segundo aspecto que quería decir, y no me voy a extender más, es que acaso toda esa labor promocional debe recaer sobre equipos profesionales, o más bien buscar la colaboración de los equipos profesionales. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa en la escuela? ¿A qué tenemos puestos a autoridades deportivas a nivel tanto de aquí como a nivel de Estado, que es en España? ¿Para qué? O sea, yo creo que ahí hay un trabajo a hacer en estamentos deportivos políticos, estamentos federativos, etcétera. Porque hay muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el deporte de San debe colaborar, pero no tomar su cargo como si fuera el único que debe sustentarlo, la labor de campeón. Y no me quiero extender más, ¿eh? Hay aspectos, no sé si está de acuerdo, Javier, pero yo creo que eso, en concreto en el Estado, yo creo que la política deportiva no es que brille por su ausencia, es que realmente, yo, si no me la enseñan, pues que no la conozco.
Oye, si vuestros dos clubes existen, y existen, es porque, por dos razones, o porque son rentables, y el ajo con lo que estaba diciendo Gorka, o porque la capacidad de convicción de que hay que ofrecer espectáculo, y no olvidemos que el espectáculo hoy en día en nuestra sociedad es algo fundamental, es aún mayor, esa convicción es aún mayor que la fuerza de la cuenta de resultados, es decir, las pérdidas o las posibles ganancias, lo cual lógicamente implicaría pues el hecho de las subvenciones oficiales, etcétera, para poder mantener el espectáculo y que taparan el déficit. En una victoria, una ciudad como Vitoria, tan, ¿no? Pues con 250.000 habitantes, un núcleo, una masa crítica no más allá de 300.000, ¿cómo podéis hacer rentables estos objetivos? ¿El de dar espectáculo? ¿El de que os cuadren los números?
Yo creo que el dar espectáculo, porque por lo que el deportivo a veces nos refiere, y imagino que esto pasa lo mismo, no depende del consejo, es decir, ni de Gorka, ni de mí, ni de José Ángel Ejeta, ni de Gonzalo Antón, sino de cómo se haga la temporada, ¿no? Porque al menos nosotros, imagino que en Baskonia lo mismo, aunque José Ángel es hombre que procede directamente del básquet y sabe de qué va la fiesta perfectamente, porque yo cocinero antes que Fraile, pues hay que confiar siempre plenamente en los técnicos, ¿no? Y entonces pueden acertar, pueden equivocarse. Nosotros hemos tenido este año la gran suerte de que se ha acertado con un equipo absolutamente desconocido, con 8 chavales de segunda B, 1 de tercera, pero que han sudado la camiseta bastante bien y que ahí estamos. Es una temporada gloriosa, histórica e irrepetible, pienso yo, sinceramente. Por lo que creo que este año, en 76 años de historia, no se había hecho y creo que será muy difícil que vuelva a repetir una gesta semejante. Pero eso es suerte, hay que reconocer que hemos tenido suerte. En cuanto al tema de rentable y en cuanto al tema de la colaboración para los posibles déficits, yo con la experiencia que tengo en el deportivo, a veces que es mucho menor que la que tiene Gorka en el Baskonia, porque solamente llevo 2 temporadas, lo que puedo decir es las tratadas, las llamadas, las gestiones que hacen para sacar el dinero. La gente no sabe, porque a veces, ahora por ejemplo, hay unos líos, unas filas tremendas para sacar entradas y abonos para el Deportivo, ¿no? Bueno, pues bendito sea Dios, no sé al final cuántos líos tenemos. Pero por muchos líos que tengamos, no será ni la tercera parte del presupuesto que va a tener el club. Digo que ni la tercera parte.
Sí, por esa parte está la tienda de los
tres. Claro. Entonces, claro, a partir de ahí es que hay que hacer miles de gestiones para sacar dinero. Por ejemplo, la Valencia este año en segunda división ha sido el equipo que con bastante diferencia más dinero ha sacado para la publicidad estática bajante. Equipos de Amos y Sevilla, etc. Otros, que cuando nos reunimos los directivos y hablamos, se quedaban asustados. Pero claro, eso hay que gestionar, ir, venir, luchar, conseguir no sé cuántos. ¿Sí? Pero a pesar de la masa social es importante, sobre todo porque es el espíritu del club, es la gente la que mantiene un club, pero no económicamente, ojo, no económicamente, más bien espiritualmente, pero no económicamente. Voy a dar muchas patadas al tema. Eso es lo que pienso yo.
No, como ha dicho bien, además, Javier, como ha dicho eso, José Madrid, tenemos una ciudad que es modelo de muchas cosas, es modelo también en muchos aspectos deportivos, y aquí hemos enseñado cosas. Por ejemplo, nuestro club fue la primera sociedad anónima constituida en el deporte del Estado. La primera. O sea, 4 años antes de la ley. Si estamos en esto, yo creo que es primero porque vamos a hacer deporte,
lógicamente.
Y porque, en segundo lugar, queremos ese amor y ese amor por el espectáculo deportivo, en este caso más de esto, transmitirlo al mayor número de gente. Eso es decir que lo más bonito de los las finales que hemos jugado y lo que hemos ganado es poderlo compartir con la gente. Eso es yo creo que es lo más bonito que hay. Tenemos por otra parte la obligación de hacerlo rentable. Si no rentable, digamos, en términos de partir dividendos, en términos de ajustarnos a los presupuestos y gestionar razonablemente nuestras utilidades. Yo creo que en ese sentido yo creo que se ha hecho una labor tanto en nuestro club y tanto en el equipo de Gonzalo, por lo que se ha visto en estos años. Yo creo racionalidad en el gasto, racionalidad en la gestión. Y somos rentables, sobre todo en la cosa que lo he dicho antes, somos rentables socialmente. Yo creo que la rentabilidad social es evidente. No quiero dejar la ocasión de decir también que las cosas, en estar de acuerdo con lo que he dicho, en las patadas que quieras, no solo al valor, sino que efectivamente. En la medida en que el dinero de entradas cada día es menos relevante en los presupuestos, es más relevante en los derechos de imagen, también somos el club que genera más dinero de típicos en ACD, pues evidentemente luchamos contra un hándicap terrible. Entiéndase, somos un territorio pequeño, una población limitada, y por tanto un limitado número de empresas a que dirigirte y de potencial cliente, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿eh? Y yo creo que desde ese punto de vista también es muy importante que esto sea comprendido por las, y de hecho ha sido comprendido ya, ¿no? Yo creo que la colaboración que tenemos a ciertos niveles políticos lo evidencia, y es que primero se entienda lo que puede dar el deporte y consecuentemente que se entienda también que en el territorio que estamos no se pueden dar duros a tres pesetas y que obviamente sí que tener el fútbol al máximo nivel, de baloncesto al máximo nivel, también tiene que costar algo. Evidentemente, partiendo de la base que hay grupos humanos comprometidos con la tarea, porque nuestras sociedades respectivas tienen un capital social que ha sido suscrito en parte, por nosotros tenemos el orden de 2.000 socios accionistas, pero en parte muy importante, por los socios que estamos ahí al pie del cañón, y que por lo tanto, bueno, la identificación es importante. Y también salvar un poco una barrera que se establece, que el deporte es algo que está aparte del resto del paquete de la cultura y del ocio. Y para el deporte, que el deporte, o el fútbol, esto, bueno, esto como son una sociedad privada, ellos nos apañan, bueno, un momento. Y aquí los impuestos lo pagamos todos, y yo creo que parte de los impuestos también deben ser sabiamente administrados y dirigidos a tener sociedades. Aquí nadie se escandaliza, como el tuve ocasión de decirle a un concejal del ayuntamiento hace unos años, un debate sobre las ayudas institucionales. Es escandalizada de que la entrada del Estado municipal cuando viene a operar, ¿qué paga el ciudadano? ¿Son 1.000 pesetas? ¿2.000 pesetas? ¿Cuál es el coste real? Pero ellos están tan listos de que nos gastemos muchos cientos de millones de pesos para arreglar un teatro, nos gastemos cientos de millones en su manutención, en los empleados, nos gastemos decenas de millones en la programación. Si eso lo ajustáramos al precio real, esto sería inasumible. Y parece que se escandalizan de que haya que hacer un campo de vez en cuando, o que haya que invertir en infraestructuras deportivas que, por otra parte, pueden ser utilizadas también.
Y le añadiría una cosa más, que concretamente con lo que a mi trabajo se refiere, es un campo del ayuntamiento. Y que va a ser para el ayuntamiento. Y que se le está ahora remodelando el deportivo a la vez, poniendo 500 millones de pesetas frente a los 300 que pone el ayuntamiento que son para él. ¿Eh? Y que el tema, vamos, yo que nunca podría, nunca puedo quitar el deporte dentro de lo que es el ámbito de la cultura y desde luego en absoluto del ocio.
Yo tengo muy claro que trabajamos para el ocio de miles de vitoreros, y a la vez. Y en nuestro caso, como he dicho antes, buscar una vida, como ha dicho Javier, es muy duro. Y nosotros, nuestra voluntad también es ir a los territorios hermanos también a pescar. En el fútbol también
prácticamente es anacrónico el que nos cantemos un año sabático, pero por lo menos parece que la cultura moderna nos ha traído un mes sabático, ya que pues miles de millones de personas en este mundo, han dejado un año sabático era para una persona, ahora todos cogemos a la vez y durante un mes nos aprestamos a ver qué es lo que sucede en este famoso mundial, ¿no? Pero yo me imagino que estaréis conmigo en que la televisión ha cambiado, es decir, que estáis hablando de los ingresos, los ingresos son totalmente diferentes, pero no solamente para los deportes mayoritarios como pueden ser los vuestros, que yo los considero mayoritarios, ¿no? Ahí está el caso de la pelota vasca, por ejemplo, que de casi casi no ser, en poco tiempo se ha pasado a decenas de chavales que esperan la oportunidad trabajando, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, me da la impresión de que la calidad, como en el caso de la pelota vasca, no ha subido, sino...
Eso está siendo comentado últimamente, es muy preocupante. Evidentemente, y también creo, y lo he dicho hace poco en un artículo también, en el tema de la pelota, en el caso en concreto de la empresa de Estrella, creo yo, o sea, sea un poco mal, porque entiendo, y lo he dicho como miembro del Consejo de Administración también, que es de dudosa procedencia adelantar unos dineros a una empresa para cargarse el otro de otra, con fondos públicos. Yo creo que ahí se debería haber emprendido otro camino, que es el acuerdo a varias... Es decir, si partimos de tener el deporte vasco por excelencia y que tenemos voluntad de que permanezca el deporte de la pelota, adecuado a los tiempos, me acuerdo del Mundial de Pelota del 86 en Vitoria, de lo que se avanzó con el tema de la televisión, por ejemplo. Antes se le transmitió un partido de una tragedia, porque no hay forma de verla. La pelota de mano ni la de... Todo eso que se avanza ahí, pues se avanzan otras cosas. Yo creo que necesitamos estructuras empresariales, necesitamos autoridades implicadas, necesitamos medios, necesitamos derechos de imagen, y todo eso puesto con una dirección. Me parece que esta guerra de guerrillas que se ha instalado, de otra forma, lo que va a traer a corto plazo, va a ser más problemas. Pero bueno, eso nos está desviando quizás del tema. Como muy muy bien ha dicho, la televisión lo que ha revolucionado es los dineros que se mueven. Y sobre todo, refiriéndonos a fútbol, porque lógicamente, salvo en otros países, como es el caso de Estados Unidos, donde se mueven cantidades inmensas de dinero para la liga de hockey, o para la liga de la NBA, o la liga de béisbol, etcétera, las Major Leagues, yo creo que aquí fundamentalmente lo que llevo es el fútbol, ¿no? Entonces toda la revolución de las plataformas digitales y la necesidad que va a haber de proveer de espectáculo, pues lo primero que ha ido es la fútbol. Ha caído como un maná, por cierto, me parece que bastante mal administrado. No es el caso de Victoria, pero Javier conoce mejor que yo de clubes que se han gastado ya los dineros que les han adelantado por derechos que les vencen dentro de 2 años. Y eso, yo no sé, bueno, me imagino que terminará de otra forma. Terminarán pidiendo seguramente otro puntito más o 5 más de las quinielas. Que es otro tema que habría que discutir también. Yo creo que el fútbol con razón piensa que algo de las quinielas más se debería tocar, evidente. Porque son los que generan el circo, y los dineros del circo tienen que ir al circense, no al otro. Pero en todo caso, algo de esto llegará a los también. Yo creo que a no más tardar. Pero han llegado dineros, yo creo que hubo una pequeña locura, no sé si estaba de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que esos dineros harán una pequeña inflexión a costo medio plazo,
Es que van a hacerlo, ¿eh?
Porque además, en la medida que las plataformas se lleguen a acuerdos, lógicamente se reducirá también la oferta televisiva y entonces no habrá esta guerra tan absurda que ha habido. Entonces, pero en todo caso van a ser importantes. Los derechos de imagen televisiva van a ser importantes con los clubes de baloncesto. A corto medio plazo. En un caso van a seguir diciéndolos.
Lo que pasa que eso puede tener un momento crack también. Es decir, que yo no sé hasta cuándo van a poder sostener esta situación. Aunque claro, con ese pool que se han formado de todas las televisiones, que Neki no entienda, me imagino que desde ese Neki no entienda, claro. Me imagino que al final, bueno, seguirán adelante. Hombre, sí que es una ayuda importante en televisión, pero todo esto es en la pescadilla que te mueve la cola. Es decir, tú compras jugadores más caros porque te dan unos 6 millones de televisión, pero bueno...
Pero no porque sean más caros porque no valgan, sino porque hemos asistido este año a una idea de las estrellas que ha sido probablemente de fútbol, pues de, yo no sé si la más pobre, pero pobrísima con respecto a los días que ha habido igual hace 2, 3, 4 años en fútbol. Para aquel que vive en fútbol con una cierta electricidad, yo creo que ha sido un fútbol peor, objetivamente. Pero pasa que esto ha sido una bola en la que ha entrado mucha gente en la rueda, en esta pescadilla, y más dinero y más pago, y más dinero, más pago, y
claro,
intereses de los que todo el mundo habla, pero nadie confiesa, pues que ha habido determinados pagos en los que pues hay dineros que van y vuelven, y cuanto más fichajes hacen, más. Y yo creo que esa es una cuestión que tardará en ponerse en su sitio, porque yo creo que la gestión de los clubs, pues al final tiene que prevalecer sobre el aspecto de este circo. Yo creo que eso primará, y los clubs que sientan tener la cabeza fría y no meterse en locuras estas de compra 2000 y tal, etcétera,
es que se va a contaminar.
Para que después llegue la ley y sea el segundo de la vida.
Claro.
Es que no tienen, y eso que tiene que pagar 2000 millones por Ríos. Uh-huh. Claro, eso es otro tema que antes cuando hemos hablado de la cantera, está muy bonito, eso es la cantera. Pero resulta que hay que comprar a Ríos por 2000. Porque es de Carlos Vasco, claro, es que esa política también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero en definitiva, no sé, yo a corto plazo no tengo la bolita para decirte, ¿no? Y por otra parte, como ha dicho Javier, hay otro tema, que al final esto sale de la misma bolsa. Porque claro, los derechos están pagados por televisiones que son más, bueno, salvo cuando ya entró en Antena 3 porque han entrado por acuerdo con los que estaban.
Claro.
Y Canal Plus ha comprado su parte
claro,
con los que estaban. Y al final, todos los dineros autonómicos y las estatales han salido de los hijos ciudadanos.
Sí.
Y los 30.000 millones del fútbol de primera división los pagan los ciudadanos. A través de televisiones públicas. Y eso es un tema que, bueno, ahí está. Y sin embargo, hay televisiones que no han entrado en el circo, como puede ser el Telecinco, que dijo en el primer día, y yo creo que con mal criterio, yo además lo aplaudí cuando lo dijo la carta. Bueno, aguantaremos el fútbol. Ellos han llegado a hacer sus resúmenes en los telediarios y tal, ahí está. Somos la televisión alternativa, bueno, claro, pues luego ya tendremos gente que no vea. O sea, aquí parece que vivimos todos, ya ha habido una inflación de fútbol, que esa es otra cosa que ha hecho mucho daño a otros deportes.
Uh-huh.
El tratamiento, yo añoro, por ejemplo, a nuestra televisión, el Tot Sport que tiene en Cataluña. Donde se trata el fútbol, evidentemente, porque por la posición social que tienes, evidente. Pero se trata con bastante dignidad de otros deportes y profesionalidad. Y sabiendo lo que se habla. Aquí resulta que yo recuerdo que el día que jugamos aquí contra Barcelona y que a la vez estaba jugando, no sé si en el penúltimo partido de Mizarroza.
El Rayo,
¿no?
Recibimos, sí.
Pero fue el día siguiente de lo del Cisco de la Leti en Bilbao. Jugamos aquí nosotros un baloncesto y vosotros también. Y yo estuve en el Teleberry y todavía estoy por ver un segundo de ambos. O sea, si es más importante el callo que le ha salido a Guerrero en informar a ciudadanos y tal.
Vamos a dejar...
He derivado un poco, pero bueno.
Sí, vamos a dejar estos temas. Vamos a ir centrado otra vez en el aspecto de consumidor potencial. Bueno, antes he dicho, Javier, que los presupuestos en cuanto a los presupuestos de los clubs profesionales, en cuanto a la captación de socios, en cuanto al ingreso por socios, bueno, no deja de ser más de un tercio del presupuesto total. Quizás eso haga que la posible lucha que tenga que haber entre dos clubes como los nuestros en un mercado potencial tan reducido como el de Vitoria sea menor a la hora de llevaros el personal, o bien a Mendizorroza o bien a Torre Urbana, ¿no?
Claro,
porque el espectador es uno, ¿no? ¿Habéis pensado en eso?
Hombre, pensaría que hemos pensado todos lo mismo, lo que pasa es que habrá momentos que, no sé, el calendario de básquet todavía no ha salido, ¿no? A ver qué coincidencia está ahí. Y luego, una vez que haya o no haya coincidencias, cada partido puntual, tanto Tau como nosotros, pues dependerá si se televisa, si no. Hombre, lo que está claro es que no se va a televisar ni muchísimo menos partidos que la vez en segunda, porque pues está clarísimo, ¿no? Pero luego hay también una banda horaria que, digamos, que permite la federación, no te puedes salir de determinadas horas. O sea, tú no puedes jugar en Vitoria a las 8 de la tarde en enero, porque estamos a un acuerdo, el Tau juega a las 6 y a la vez a las 8. No, no se lo permiten, dice, bueno, de 5 de la tarde ya tal. Y ahí yo me imagino que tendrán también una opción, o sea que habrá partidos que me imagino que podrán coincidir, no lo sé.
Yo creo que, José María, aparte de eso, te refieres un poco también a la captación del abonado, ¿no?
Sí, sí.
Porque evidentemente, en la medida en que hay cavidad en fútbol y cavidad en baloncesto, pues claro, a lo mejor hay alguno que quiere elegir un cavidad en voto, ¿no? Yo recomendamos hacer el mismo abierto. Yo creo, amigo Ferro, yo creo que va a haber público para los dos. De hecho, la historia de los últimos años así lo demuestra. Con una temporada magnífica el año pasado, la vez nosotros aumentamos los abonados. Yo creo que estaremos en el nuevo 15 de temporada porque tenemos las obras y no vamos a poder.
También vos.
Sí, tenemos obras, bueno, sí.
No, ellos los primeros, ¿no? También nosotros, pero a la vez. Sí.
Sí. Bueno, vamos a cruzar los dedos y esperar que el 30 de agosto me dejes este Juan Luis Garros, porque objetivamente la verdad es que hoy, después de escuchar la radio, pues no sé, habrá que encomendarse, no sé, a San Antonio ahí en la vida de Antonio, a toda la rama, no sé. Pero no sé, a veces investigo que es más de aquí, a ver si nos hace más caso. Pero de todas formas, yo creo que vamos a tener público para ambos. Evidentemente el fútbol tiene su tirón. Pero yo creo que estamos hablando del fútbol, evidentemente, de un deporte de amplia vigencia social, y del básquet también, en el caso de los dos, que no hay que olvidar también que esto es un deporte pasajero, Vitoria, esto es un deporte de larga tradición. Antes comentaba, antes de entrar en el estudio, hablaba Javier Camino del Campo Vitoriano cuando jugaba la pelota. Pero claro, acuérdate los partidos de hecho como Victoria, hasta de la Copa,
sí.
Allí con los negritos.
¿Cómo queda la Copa? Esos son los partidos que están rodeados de
Victoria. Mates y John son
bien. Johnny Mates y Bob Williams.
Y Williams.
Johnny Mates está entrenador mío siendo juvenil.
Y esos partidos los ha radiado yo, que se ha radiado para el resto de nuestra vida. El Campo Vitoriano. Y finales con el CAS de la Copa.
Señor.
¿Cómo decís, señor? Y ese día fueron, tuve que pedir permiso al señor Fraga, que entonces tenía esta información, porque era, y había que dar el desfile de la victoria, señores. Y tuve que dar a las 8 de la tarde, o sea que se puede contar yo.
Habíamos hablado antes de que eres un hombre con una gran experiencia en los medios de comunicación. Ha sido presidente de la Asociación de Informadores Deportivos de Radio y Televisión. Creo además que tienes una insignia de brillante de la Federación de Comentaristas Deportivos, la única que existe.
Sí.
Bueno, yo voy a ir a una preguntita muy sencilla. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de baloncesto, habrá alguien ahí al otro lado de los micrófonos que seguramente ni va al fútbol ni va al baloncesto, ¿no? Pero si no practica deporte, hace deporte, le interesa el deporte más que la propia lectura de las páginas deportivas de los periódicos. O de las horas que se dedican en las tertulias radiofónicas a comentar lo que ha pasado con nuestros ídolos deportivos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, Javier, la práctica deportiva en Vitoria desde que tú le hacías?
Afortunadísimamente, a mucho mejor, a mucho más número, a unas magníficas instalaciones que tiene Vitoria. Todo eso. Creo que lo he dicho antes, somos conscientes absolutamente todos. Vitoria tiene un estatus deportivo a nivel de instalaciones que no solamente en el Estado. Yo me podría decir que no hay una ciudad en Europa que tenga los 230.000 habitantes que tiene Vitoria que tenga lo que tiene Vitoria. Vamos, y sin error hay que equivocarme. A nivel de barrios, de esos centros cívicos, de esos polideportivos. Y bueno, de ahí está saliendo una serie de cosas de deportistas a la vez en varias facetas. Que nosotros somos bastante envidiados en este momento a nivel del Estado, ¿eh? porque hay que pensar en una serie de deportes, aparte de nuestras chicas olímpicas, las chicas de oro, que fueron y que siguen siendo, porque se llama Ceutania y Fuentes, ahora hay otras dos más, y digamos, bueno, en el tema montañismo, ahí estamos, aunque no presentemos no, no practicamos polideportivos, pero que hay una serie de movimientos deportivos en general con chavales, bueno, de ámbito estatal, de mucha categoría, ¿no? Pero esto, a lo que nos el deporte para todos, que se decía hace unos años, ¿no? Eso digo que funciona.
Yo creo que eso ha funcionado. Maravillosamente bien. Yo creo que hay programas forales y municipales.
Y luego otra cosa importantísima, ¿no? Yo que ahora empiezo a pasear de nuevo, ver los paseos que tiene Vitoria y la gente que te encuentras paseando. Eso también es el deporte, en otro ambiente, ¿no? Con personas que tenemos una cierta edad o lo que sea, pero también es el deporte. Y también la ciudad tiene una serie de cosas que a la gente le apetece salir y pasear, bueno, pues al lado de la misma ciudad, pero con verde por todos los lados, con unos paseos magníficos. Yo creo que somos en ese sentido envidia de cualquiera, ¿no?
Yo diría una cosa, y es que Vitoria, nosotros hemos tenido una gran suerte, como dijo Javier, de ampliar hasta la realidad la oferta de lugares para el deporte. Y esto ha venido precisamente en el momento en que en todo el mundo occidental, vamos a poner occidental, me imagino que ya más que occidental, han cambiado los hábitos de vida y costumbres del ocio de una manera tremenda, ¿no?
Entonces, 600.000 televisores más se han vendido estos días en Japón para ver el Mundial.
Porque aparte del sillón bol, me llaman.
Pero es Japón.
También.
Japón. Y si en Japón no significa prácticamente nada. Los japoneses, algunos no tienen televisión.
Yo estuve en Japón viviendo una semana en un hijo que tenía 2.000 habitantes, algo de Corea, que era una serie de favoritas.
Ya.
En la provincia de Shizuoka. Pero, lo que quiero decir es que han cambiado muchísimo, y afortunadamente hoy en día, la gente de nuestra edad hace deporte. Hace años. La deporte que había era el potrito después de trabajar, y no nos engañemos, si había unas curvas de debilidad que era la de Dios. Hoy en día cualquiera hace un poco de footing, o tal, o al monte. Por eso yo creo que lo que antes era un tanto por ciento reducido de gente, se ha aumentado muchísimo. Y yo diría además que ha aumentado también mucho. Como tú recordarás, José Marc, todos recordaremos, cuando hemos ido chavales estudiando, las mujeres son cero patatero el deporte. Hoy en día, ves unas mocetonas de 13, 14 años haciendo que no decir que mates, pero bueno, no pueden, pero hoy en día es facilísimo verlas en una playa jugando a voleibol con la soltura, eso antes, vamos. Una señora botando un balón con las dos manos en el baloncesto era una cosa exótica. No te voy a decir nada, mi mujer, que jugaba bonito, era una especie de isla entre la. Pero es que hoy en día, eso no vale, equipos de equipos que han venido de todos, equipos que han venido de baloncesto, que la botan, que tal, que la botan, que la botan, es una cosa, es una maravilla. Se ha generalizado la práctica deportiva, porque ha habido una oferta y ha habido programas forales y municipales excelentes, y eso ha venido a un paso feliz momento en el que la sociedad ha cambiado mucho también en el deporte.
Sí, yo me acuerdo hace 30 años, y ¿no? El impacto que recibí cuando en Piccadilly Circus vi a una persona que iba a través de los coches haciendo footing. Y digo, ¿y este hombre qué hace? ¿No? Y dice, sería un hombre, ¿no? Pero yo quería ir...
Hoy tienes cuadrillas enteras de todo el martillo y corriendo a la
tarde. Antes has citado a Juanito, profesor, como montañero. Vitoria ha sido de gran tradición del montañismo. Yo creo que ha sido una de las... Aunque no había grupos de montaña, y creo que es una proyección de los clubes de montaña de Guipúzcoa, los que luego se crearon
en
la IOS, pero bueno, la afición siempre ha sido, a pesar de que estuvieron federados allí. Pero bueno, yo tengo aquí una lista de, por ejemplo, de deportes en los cuales hace 40 años concretamente ahora, bueno, era impensable que en Vitoria se pudiera llegar a este nivel. Hoy en día, en el estado, yo creo que son número uno. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la vela, ¿no? A la vela, al deporte de vela, que, bueno, los chavales que hacen vela en el pantano son campeones del estado, ¿no? Es decir, que iba. O el piragüismo, ¿no? Que a ver cuando íbamos a pensar. O el esquí náutico, ¿no?
Esquí náutico, ¿no?
O sea, que si estos chavales son, que hay una práctica que no solamente se ha hecho en los años, no hablemos del ciclismo. Yo creo que el ciclismo en Álava ha habido siempre una gran tradición, andar en bicicleta, y hoy en día entrar un sábado o un domingo en las carreteras de la provincia es un auténtico, en coche es un auténtico.
Sí, te decía Alonso, eso es tener que.
Y a otros sitios estamos hablando, estamos con las carreteras los fines de semana, bueno, y no
quiero dejar. Eso es bueno, porque bueno, también nosotros los que vamos conduciendo el coche tenemos que autocontrolar, ¿no?
Claro.
¿Vives excursiones de cicloturistas o de gente que va con el mundo a ver, que son padre, madre y los hijos? Eso antes era impensable.
Eso es.
Así viva el padre y el hijo.
Sí, sí.
Luego la señora, por supuesto, no, y la hija menos.
Bueno, yo voy a vamos a terminar, nos quedan dos minutitos escasos, ¿eh? Yo no hemos hablado, por ejemplo, de la ley del deporte vasco, que tanto lío ha ocasionado durante los últimos, y creo que por un tema, un tema
más político que
un tema político, ¿no? Porque no se ha hablado de lo que quiere decir la ley del deporte vasco, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso porque quiero dar vida para otra charla. Yo, tomando la palabra de Javier, han dicho antes que, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, ha dicho que Querejeta había sido preferido antes que Fraile, la de la cocinera, no, y el único cocinero es Antón, ¿no?
Sí,
creo. Antón es el cocinero. Entonces, no, quiero decir lo siguiente, es decir, que traspasando un poco los conocimientos a las de Baskonia, lo bien que lo ha hecho Baskonia en una población de 250.000 habitantes, ¿cómo se ha mantenido? El primero en la liga, ¿eh? Es de pensar que el Alavés también pueda conseguir lo mismo, es decir, una buena gestión como han hecho ellos, etcétera. Que no tengamos una la vez.
No, es diferente, porque oye, los presupuestos no son igual en fútbol que en baloncesto. Es decir, el Barcelona de baloncesto no es igual al baloncesto que el fútbol. El Madrid, igual que Barcelona, viven del equipo de fútbol. Entonces dan una cantidad. Aquí tuvo el vicepresidente de Madrid hace unos días, cuando fue a Madrid, dijo 700 millones este año, qué pena, se nos acaba el tiempo ya. No es comparable. Si no la vez se mantiene en primera división este año, es lo que sería un objetivo muy importante. Pero que lo ha hecho muy bien en Baskonia, bueno, que ahora menos.
Voy a decir lo mismo que dice delante de Odol Antón, entre otros, hace dos años, tres años en Antón en Bilbao. Entonces a la vez todavía, estaba Chuchi todavía de esa.
Sí.
Veremos a la de Baskonia en la Liga Europea y a la vez en la UEFA. Tres años, estaba Gonzalo delante.
Hay que soñar,
está a punto,
sí, está a punto.
Y tan a punto. Bueno, chavales, yo agradeceros a los dos, de verdad, vuestra presencia aquí, todos los oyentes también, desde luego volver a felicitarles el hecho de haber estado con nosotros, ya que bueno, teníamos la oferta televisiva importante también en el mundo del deporte. Nombre de Isi Kaskuntza, Eskerrik Asko guztioi, buen martes, agur. Thank you.